Seguimos en Voces RCN con Ángela Robledo y Alfonso Valdivieso, y también con Juan Diego Gómez y con Francisco Santos, a quien quiero preguntarle, porque le quité el uso de la palabra antes de ir a la pausa, sobre la afirmación que acaba de hacer, en el sentido de que cuando la izquierda sale a marchar a la Plaza de Bolívar, destruye todos los alrededores y la propia plaza, pero que en cambio cuando sale a marchar el uribismo, el Centro Democrático, la plaza termina limpia porque somos de orden, ha dicho usted, con respecto, claro, al uribismo.
Y les aterra que utilicemos algo que le gusta mucho a la izquierda, que es la combinación de las formas de lucha. Ellos sí pueden utilizar palabras como resistencia civil, y nosotros no, porque no, y vamos a utilizar todos los instrumentos válidos y legítimos y pacíficos para que este país entienda que, además, este país que está sensibilizado frente a una paz que va a llevar a estos señores al Congreso sin que pasen un día por la cárcel, después de cometer las atrocidades que cometieron, y que nosotros estamos no solo en desacuerdo, sino que eso va a generar mayores violencias.
Bueno, Quisiera recordarle a Pacho la marcha de los jóvenes de la MANE, que eran jóvenes que estaban reivindicando la educación, el derecho a la educación. Fueron las marchas más pacíficas e imaginativas. Esa que usted le recomendó, que a esos muchachos lo que había que hacer era electrocutarlos para que fueran juiciosos, para que fueran limpios, para que marcharan de esa manera. Esa fue la receta que usted le mandó.
Claro, Pacho, que sí, ese muchacho que le disparó a la policía se merecía eso y se merece la cárcel. Claro. Y se lo digo así de frente. Este país lo que le hace falta es más autoridad.
Es un tema distinto.
Pero espérate, déjame termino.
Porque ¿y quién fue ese personaje acá, que se metió a la marcha? Con una pistola de juguete. Es un evento supremamente raro. Para que de ahí tú vengas a decir que cuando salimos a las marchas democráticas lo que hacemos es no solo desorden, sino también atentar contra la vida de la gente.
Esas sí son las marchas democráticas, las otras no.
Eso es lo que resistencia civil.
Pero no estamos hablando de izquierda y derecha.
Claro que sí.
Estamos hablando de los partidarios de que se termine el conflicto armado.
Y de los que solamente les serviría que fracasara la negociación. Es que el tema no es que fracase la negociación, es que el tema es que esta negociación...
Que fracase esta negociación y este proceso dividió al país, tiene al país roto en dos.
Tiene al país lleno de desconfianza.
Pero yo insistiría en mi pregunta, ¿para qué la resistencia civil, doctor Francisco?
Lo primero es para afrontar si viene un proceso electoral, ojalá venga un plebiscito. Nos encantaría enfrentarnos en un plebiscito para que los ciudadanos...
Este es el proceso de paz que tenemos y que llevamos tres años, casi cuatro años trabajando. Esta es la propuesta de paz que tenemos. Pero Pacho, yo creo que el doctor Valdivieso ha puesto
sobre la mesa un punto que es interesante, porque usted está comparando las marchas de los sectores de izquierda y las marchas de los sectores de derecha. El doctor Valdivieso lo que dice es que aquí la resistencia civil a la que está apelando el expresidente Álvaro Uribe no es una cuestión de izquierda o derecha. Lo que dice el doctor Valdivieso, y en eso puede tener razón, es aquí lo que hay es un sector del país que está de acuerdo con el proceso de paz y otro que no es una cosa de izquierda o derecha.
Yo tengo claro que ahí hay un sector que se mueve en ese lado, como en la marcha nuestra hubo mucha gente que no era uribista pero que está aburrida con el gobierno más corrupto que ha tenido este país en su historia, creo que deja en pañales al de Ernesto Samper, generando los problemas que hoy tiene este país. Usted marca esa negociación dentro de ese hastío de los ciudadanos y usted tiene un elemento, digamos, de momento político que es absolutamente válido recurrir a un término como el de resistencia civil para expresar una opinión negativa frente a este proceso. Y sí, Ángel, es frente a este proceso, frente a un proceso que creemos que va a generar muchísimas más violencias. Y déjeme le cuento una cosa.
Pues los datos muestran que la violencia ha disminuido, que se ha desescalado el conflicto, que hay asomos de paz en el país. Mañana vamos a Florencia, Caquetá, y lo que sabemos es que quienes están trabajando ya reunidos esta noche van a llevar lo que ha significado con la muerte de los policías recientes, ¿cierto? Con ese enorme dolor, pero lo que ha significado para el Caquetá disminuir casi a 0% la muerte de soldados.
Y eso significa disminución de la violencia. Se cambió una confrontación en un sentido para crear otra. Se va a crear el megacartel. Vamos a volver a los años 90. Se va a crear el megacartel. No, venga, le digo lo que está pasando, y esto es inteligencia que ya hay, inteligencia que tiene la fiscalía, inteligencia que tienen, ELN, urabeños y sectores de las FARC que no se van a desmovilizar porque están absolutamente integrados al tema del narcotráfico, ya están empezando a buscar un acomodo para generar una mega organización.
Sí, pero Francisco,
que con vitrina política va a mantener la violencia. Entonces sí, ahoritica unos señores que no sabemos cuántos van a ser generan, digamos, un espejismo de seguridad, pero lo que viene por debajo...
No, no es un espejismo, son datos reales de la CERAC. Sí, pero, es un observatorio de universidades. Pacho, tú debes salir a las regiones. Y aquí la gente te tiene que estar diciendo, aquí ha disminuido la muerte. Aquí podemos movernos con más tranquilidad por los territorios. Eso es real, eso no es ningún invento.
Estuve el otro día con una persona en Chaparral, en Río Blanco, en uno de estos municipios del Tolima, y me dijo, acá la extorsión y aquí el control de las FARC al territorio volvió a ser lo que era antes del año 2002. Aquí entre el 2002 y el 2010 la FARC, o después del 2004, 2005, se perdió ese control territorial, aquí volvieron a hacer eso. Hable con la gente del llano, ¿qué está pasando? No,
pero hay absolutamente, dijéramos, claridad sobre que en muchos otros casos, que en mi opinión, en mi sentencia son la mayoría, la situación se ha tranquilizado. O sea, claro, todo esto es natural, consecuencia de la situación. Fíjese, la supuesta terminación del paramilitarismo y a qué llegaron los paramilitares, a los urabeños, a todas estas bandas.
Pero por lo menos los jefes pagaron cárcel, extraditados.
Ah, claro, pero es que ellos no tenían
fines políticos. Se llevaron la verdad.
No se puede comparar.
Los 14 extraditados.
Un conflicto armado nunca es planteado por grupos paramilitares.
Los muertos de los paramilitares son malos y
esa no es la manera, eso es una forma absolutamente...
Pero usted lo está planteando, usted me dice que un muerto...
No, yo estoy planteando...
Que la política justifica a los muertos, olvídese.
No es eso. Cuando los muertos tienen fines políticos, tienen un tratamiento distinto. Eso no me lo invento yo, lo tiene la Constitución y la ley. Es que usted lo que no quiere es reconocer que es un conflicto armado. Usted sabe qué es y sabe la diferencia.
No,
usted
quiere
colocar en igualdad de condiciones los paramilitares y los
guerrillas. Un conflicto terrorista contra una sociedad democrática.
Ah, claro. Ese es el argumento, del senador...
Porque yo no puedo equiparar al señor Timochenko con el senador Mario Montoya.
El senador Hope. Les va a tocar ustedes contra el mundo. La Unión Europea apoya este proceso, Estados Unidos apoya este proceso, Centroamérica apoya este proceso. Son los únicos que dicen que aquí había que aquí no había un conflicto. Una negación absoluta que significó muertes de muertes y una máquina de victimización. Macho que se unió sus datos en el gobierno de Álvaro Uribe.
A ver, uno por uno, una pregunta quiero hacerle al senador Juan Diego Gómez. En esta resistencia civil, parece que una de las formas de resistencia civil...
Aterra la palabra, se espelucan, pero ¿por qué?
Del urismo,
estamos diciendo el alcance para nosotros que tiene la resistencia
civil. A mí el presidente Uribe no me aterra nada, pero me confirma cómo es.
Bueno, pero bueno, el asunto es, y quiero preguntárselo a Juan Diego Gómez, aparentemente una de las formas de resistencia civil del uribismo es lo que ocurrió hoy, que hubo... Muchos parlamentarios uribistas no entraron a unas sesiones en unas comisiones del Congreso. No sé si estoy equivocado, pero eso es lo que he entendido por lo que he leído y oído a lo largo del día. ¿Es válida esa forma de resistencia civil? Se lo pregunto a Juan Diego Gómez, de parte del uribismo. ¿Es válido que no participen en algunas discusiones en el Congreso o usted lo ve como una especie de incumplimiento del deber? Aquí no estoy entrando a valorar la respuesta o la forma como se refirió al uribismo Claudia López, que fue una forma acalorada y demás. ¿Pero usted cree que esa forma es válida, senador Gómez?
Creo que cualquier forma que esté dentro de la Constitución y la ley es válida. No asistir a las votaciones en el Congreso o no permitir que se establezcan los quórum deliberatorios o decisorios tanto en las comisiones como en las plenarias es una forma de manifestarse en el Congreso. Ahí creo que hay un error porque la democracia parte de ir o no a cumplir ese deber, pero no lo veo como una sustracción a la obligación de trabajar, y no lo hacía así. El uribismo ha demostrado, el Centro Democrático ha demostrado ser el partido más disciplinado tanto en la Cámara como en el Senado, y lo que creo es que hoy han hecho una manifestación de esa manera. Pero lo que creo que no está bien es que el término resistencia civil se deje a la especulación de los colombianos, porque todo el mundo empieza a ponerle una connotación, y así como aquí hoy puede significar un asunto democrático y legal y una manera de protestar pacíficamente desde el cumplimiento del deber en el Congreso lo puede interpretar un tercero como una manifestación de otro orden, y eso sí es muy grave. Por eso, la pregunta en la que yo insisto es, ¿para qué la resistencia civil y por qué no nos hacen el favor y la contextualizan? ¿Quién nos explica, por favor, cómo entienden y a dónde dirigen la resistencia civil para evitar que el país termine más dividido y en mayores confrontaciones? Porque si es el escenario democrático del sí o el no en un plebiscito, es una posición válida y democrática. Pero si eso es tratar de disfrazar una constituyente que termina entregando la razón a las FARC, yo no estoy de acuerdo y creo que eso sí es de muy alto riesgo para el país.
Pero, senador, yo le digo que es verdad, eso es una práctica. Yo llevo ya 6 años en el Congreso, pero que eso se vuelva una práctica sistemática, a nosotros nos pagan por ir al Congreso a trabajar, a legislar, y es absolutamente válido estar ahí y votar en contra de un proceso o de un proyecto. Lo que yo sí creo es que si esto se va a volver así, a nosotros nos está pagando el país. No, son los recursos públicos con los que nos pagan.
Pero yo
y eso
creo que
lo hacen de vez en cuando los partidos.
Lo hizo el Partido
pero
Liberal,
que esto se vaya a volver la práctica de aquí en adelante para mover...
Es una práctica histórica.
Porque es que estamos frenando proyectos como la prima de empleadas domésticas. Estamos frenando proyectos como la posibilidad de que los actores en Colombia tengan acceso a la seguridad social. Estamos frenando proyectos como... la regulación del pago a los hospitales. Es que estamos frenando proyectos para el país.
Yo discrepo desde ese punto de vista y pasa lo que pasa con la Corte Constitucional. Cuando dice que el Congreso no ha legislado sobre el matrimonio igualitario y sobre la adopción de hijos por parejas del mismo sexo, está equivocada. El Congreso ha debatido esos proyectos y los ha hundido democráticamente. Y el hecho de que no exista una legislación no quiere decir que... vía negativa no se haya legislado. Claro, se ha legislado, pero negativamente. No se han aprobado los proyectos. Es como si tuviéramos la obligación de asistir y aprobar lo que allí sea.
No aprobar, creo que es asistir y votar.
Pero creo que es completamente válida una protesta de esa naturaleza en el Congreso, máximo entendiendo la posición ideológica y la oposición que ha planteado el Centro Democrático.
No es específico, Pacho. Hoy se hundió, por ejemplo, hoy no se pudo hacer la discusión de la ley estatutaria que permite el 50% de la paridad que ustedes están apoyando de las mujeres, el tema de la alternancia, porque no había quórum en el Senado. ¿O no, senador?
Sí, pero digamos que en clase de discusión eso no es un proyecto, la plaza para una siguiente sesión. No, digamos, si esto fuera la última sesión del Congreso,
yo creo que
sí.
Es una estrategia parlamentaria.
Pues sistemática opinión, no se puede
opinión,
volver.
En mi opinión, válida. Ahora, pues, no creo desde ningún punto de vista que esto encaje dentro de esa definición o esa expresión de resistencia civil. Pero yo creo que para efectos prácticos lo importante es que las fuerzas parlamentarias que supuestamente configuran o conforman una mayoría, pues actúen, estén presentes, trabajen. Y los que de todas maneras de esa forma manifiestan una posición política, por ejemplo, para no hacer quórum, que son los del Centro Democrático o cualquier otro que pueda hacerlo, pues es una estrategia parlamentaria, ¿no?
Somos una minoría.
El Centro Democrático tiene 20 senadores y los senadores somos 100. Yo creo que si el Centro Democrático se ausenta de una plenaria no tendría por qué levantarse el quórum, ni en las comisiones ni en las plenarias.
Exacto, es lo que yo digo, debería.
Ahí hay otros partidos.
Claro que hay responsabilidades, pero si esto es sistemático y ya viene ocurriendo desde ayer y va a ser la forma como van a operar de aquí al 20 de junio, uno sí se preguntaría si eso es legítimo.
Pero,
puede que legal sí, pero no sé si legítimo.
Pero Pacho, volviendo otra vez al tema de la resistencia civil y la posibilidad de que eso se convierta en movilizaciones, ¿no será que una vez firmados los acuerdos, la opinión pública termine respaldando el proceso de paz? Y digamos, pero, hay escepticismo, pues, evidentemente, eso es lo que ha canalizado el Centro Democrático en las calles. Pero que una vez firmado el acuerdo, usted sabe que la opinión pública es bastante volátil y termine respaldando masivamente el proceso.
Pero no por ello se va a quedar uno quieto. No por ello va a dejar uno de hacer pedagogía, no por ello vamos a recoger firmas para movilizar a la ciudadanía, no por ello vamos a dejar de hacer muchas de las acciones que vamos a empezar a planear esta semana. Eso es válido en una democracia, eso es absolutamente válido en una democracia y queremos ser creativos y queremos ser ingeniosos y queremos usar las redes sociales y queremos usar la calle y queremos usar... todos los distintos instrumentos que nos permitan para llegar a los ciudadanos y decirles, señores, cuidado, esta paz tiene este riesgo, este riesgo, este riesgo, este riesgo y este riesgo, sin la plata de los medios, de la mermelada que le dan a los medios de comunicación, sin absolutamente nada que distinto a nuestro esfuerzo. Así fue que hicimos la marcha.
Claro, ¿no? Y así fue que se votó la reelección en el Congreso, todo con mermelada y con puestos y todo, ¿no? Y eso es parte de nuestro vicio, ¿no? Bueno. Eso es parte de nuestro oficio.
Pero mire...
Voten antes de irse a la cárcel. Claro. Fue también otra práctica del gobierno Uribe. Eso no hay que olvidar.
Y está mal hecho, desde luego.
Lo que ustedes quieran, pero estamos en un momento en el que nosotros sí creemos que como se negoció y como se está negociando este proceso de paz, es muy inconveniente, vea.
Bueno, no.
Mire, Juan Carlos, le voy a decir una cosa. Tenemos ya 160 mil hectáreas de coca. Eso debe producir 600 toneladas métricas de coca a $10,000 kilo puesto en Barranquilla para sacarlo a Estados Unidos. Esos son aproximadamente $6,000 millones en droga. Dígame cómo se va a manejar ese problemita que tenemos ahora. Vamos a decir a la FARC, oiga, ¿sabe qué? Entregue ese negocio por amor a Dios, que es además la FARC es el cartel más grande que hay hoy en día en Colombia y uno de los carteles más grandes que hay en el mundo. Eso... cuando usted mira los incentivos y los desincentivos para que de verdad haya una paz, los desincentivos son gigantes. Entonces, nosotros y nuestra responsabilidad es decirle a los... A mí no me gusta el unanimismo, Alfonso. Yo quisiera...
Está bien. Pero si quiere hablemos del proceso, porque es que Francisco muy... En la misma línea uribista, pues está tratando de llevar el debate hacia la validez o no del proceso y la consistencia. Sobre eso podemos hablar. Claro. Desde luego, por ejemplo, el tema de la droga, yo sí creo que ha habido retrocesos en este país y muy grandes. Yo sí creo. Por eso no se me hace, en todo caso, errado que se haya restablecido la fumigación con glifosato, así sea manual, porque es que eso, desafortunadamente, nos puede causar muchísimos problemas el aumento de los cultivos, claro. Yo lo digo.
Yo les quiero...
Es un problema que no se resuelve aquí. Es Estados Unidos el que fija la pauta.
Bueno, también,
y la reciente asamblea tampoco demanda,
pero...
da un avance en términos de que le permite a los países una cierta autonomía, porque es que aquí ponemos las víctimas, aquí se pone, son las familias cocaleras, ¿cierto?, las que muchas veces sin oportunidades tiene que hacerlo, y el consumo aumenta cada vez más en el mundo. O sea, ¿cuál va a ser la corresponsabilidad frente a ese problema? Sí,
los cultivos sí definitivamente aumentaron en Colombia, claro. Y eso nos coloca en una posición de vulnerabilidad tremenda.
Miren, nos quedan dos minutos de este segmento y quiero preguntarle a Francisco Santos algo que mencionó aquí, porque creí haberle oído que usted dijo que este es el gobierno, este, el del presidente Juan Manuel Santos, más corrupto en la historia de Colombia, incluso por encima del de Ernesto Samper. ¿Fue eso usted lo que dijo usted?
Clarito y lo publiqué hoy en un videobloque, dice, sí, claro, y no me arrepiento, y cuando usted mira los temas, vea, le voy a hacer una cuentica chiquitica de tienda. 5 años, 2010, 11, 12, 13 y 14, con 1 millón de barriles de producción a $100 el barril. Esos son $36,500 millones al año de bonanza petrolera durante 5 años. Son $190,000 millones. Poniéndole que el gobierno reciba solo la mitad de eso, que recibe mucho más, porque por regalías, etcétera, impuestos directos e indirectos puede llegar cerca al 70%. Eso quiere decir que por lo menos entre 80 y 90 mil millones de dólares extras de ingresos le llegaron a este país. ¿Dónde están?
Ah, no, eso sí, Francisco, esas cuentas las podemos hacer. Pero no es así de dejar un
instituto.
Yo digo que sí está. El
doctor Valdivieso fue fiscal en tiempos del gobierno del
expresidente Fernández. Eso no es tan fácil descalificar.
Yo quiero recordar el caso de Elvira Forero.
A ver, uno por uno.
Doctora Rojas. El tema de alimentos, Pacho. El robo de los recursos de los alimentos. Inició desde la época de Álvaro Uribe Vélez. Fue el debate sobre Elvira Forero que yo hice, que la tumbó.
Todos los problemas.
Eso es el tema de corrupción, sí, de alimentos de los niños.
Sí,
nunca hubo una palabra de ustedes.
No, es que no había alimentos para los niños antes de que llegáramos al gobierno.
Condenando esa práctica.
Es que antes de que llegáramos nosotros no habían alimentos para los niños.
Agroingreso seguro.
No habían.
Hablemos de agroingreso seguro.
Ay, pero. ¿Sí? Vea, otra vez vuelven ustedes para tratar de justificar la corrupción brutal. Estás justificándola, estás diciendo que Juan Manuel Santos aquí no han robado un peso.
Ninguna corrupción.
Estás, mire,
es lo contrario.
Llevamos 6 años.
Ni esta corrupción ni la
llevamos 6 años. Hablemos del momento actual.
Lo que no me parece
actual,
que ustedes digan que este es el gobierno y qué pasó antes.
100 veces más corrupto.
¿Qué pasó antes? Bueno,
100 veces más corrupto. Pero es que lo que tú quieras.
Estás diciendo que 100 veces más corrupto
este gobierno que cualquier otro que lo antecedió. Por amor a Dios.
Bueno, pero es que es una una afirmación absolutamente irresponsable. Sin lugar a duda,
mire, te digo una cosa.
O sea, una cuentica que porque el petróleo dio esto, esa plata no puede estar, pues claro.
Una
que está.
No está.
Y usted no sabe dónde está.
No, no, es que precisamente
le hemos pedido al gobierno la carretera del sol.
¿Por qué parte del gobierno que la dejamos nosotros?
Si no sabe por dónde está.
Nosotros licitada. Bueno.
Pero no, pero
la dejamos nosotros
lo que pasó con el ministro, no lo llevaron a la cárcel porque estaba enfermo.
Pero miren, ay, su merced, bueno
yo creo que ese debate.
No, estoy diciendo que también hubo
estamos de maravilla, estamos
para nada, ninguna de maravilla, corrupción, estamos, ninguna estamos corrupción, de, pero yo de maravilla, en la época mire, de Álvaro Uribe Vélez hubo corrupción.
Yo tengo que ir a una pausa, yo creo que ese es un debate.
Yo le planteo una cosa. Aquí pues el presidente va a ir a dar un gran discurso en el foro este donde David Cameron dice que se va a sentar al lado de unos bandidazos. Yo estoy seguro que el presidente jamás va a decir que el ministro de Hacienda, su hermano, se mete 30 mil millones de pesos en contratos con el Estado. Jamás va a ir a decir eso. ¿Y usted ve eso que sea un escándalo en Colombia? Pasaron por encima de eso. En otros
los hijos de Uribe.
Eso.
Pacho, no, pero ha habido
los hijos de Uribe. ¿Tú le hiciste debate a Cárdenas sobre los contratos del hermano? No lo has hecho. Hazlo y puedes hablar.
No, yo pregunto por
sobre la lucha contra la corrupción.
Esto se lo hicieron en el Senado.
Yo digo que Colombia es un país definitivamente víctima de la corrupción, no como hechos aislados, o sea, el corrupción con una cultura, pero eso no es de ahora, eso viene desafortunadamente, y sobre todo, hay que decirlo, los gobiernos no han sido suficientemente...
Y no hay drástico, justicia, y no hay la justicia.
Pues claro que también
que
hay deficiencias en la justicia.
Y hace falta todos los instrumentos.
Estamos de acuerdo, pero no para descalificar de manera irresponsable y malintencionada a un gobierno que no es, desde mi punto de vista, más corrupto que el anterior.
No, a mí sí me parece.
Ah, bueno, yo los invito a continuar el debate sobre otros temas de actualidad, pero me toca ir a una pausa enseguida. 7:59 y ya volvemos.